Tema 3, conferencia, introducción a la ciencia abierta y el mundo bibliotecario, con las profesoras máster en ciencias Iliana Armenteros Vera, máster en ciencias Consuelo Tarragón Montalvo y máster en ciencias Arelis Borrell Saburí. Índice de la conferencia, introducción a la ciencia abierta y el mundo bibliotecario. Introducción, principios básicos de la comunicación científica, modalidades para la comunicación de la ciencia, entornos de trabajo de los bibliotecarios para su participación en la ciencia abierta. Dentro de los entornos, accesibilidad, disponibilidad, universalidad, conservación, perdurabilidad, finalidad, interoperabilidad, reusabilidad y por último, bibliografía. Principios básicos de la comunicación científica. Por comunicación científica se entienden todos los procesos comunicativos que se dan al interior de la comunidad científica y de esta con la sociedad. Más conocidos son las nomenclaturas de periodismo científico y de divulgación de la ciencia. Es un conjunto de prácticas sociales y culturales complejas que requiere para entenderla una colección de herramientas teóricas interdisciplinarias. Introducción. Las nuevas tecnologías de la información, el acceso remoto a las colecciones, ha transformado las bibliotecas y sus servicios, tal y como nos lo habíamos conocido hace ahora un poco más de un par de décadas, dado en particular por la informatización de los años 90, por la transformación digital en el 2000 y ahora por el acceso abierto y la ciencia abierta. Esto ha llevado a la paradoja de que nunca hemos podido ofrecer tanta información a nuestra comunidad, información que es producida por la academia, pero cerrada por el uso de licencias que permiten o no el acceso a esa información, por lo que, con la transformación digital, la biblioteca y las áreas de gestión de información no se perciben como actores útiles en el ciclo del trabajo del investigador. Las plataformas de contenidos y herramientas de análisis están en manos de unas pocas compañías privadas que después de alimentar el negocio de los contenidos, ahora dominan el negocio del análisis y el benchmarking. Pero hoy en día existen posibilidades para crear, difundir y evaluar los resultados científicos y su uso e impacto. Y esto hay que aprovecharlo y cambiar de dirección para recuperar el control del sistema. Y, para ello, las bibliotecas e instituciones de gestión de la información están tratando de que el acceso a las publicaciones sean más sostenibles y con mayores posibilidades de acceso. Del papel de estos profesionales en relación con la ciencia abierta estaremos hablando. Hay tres conceptos que son indispensables para la comprensión del fenómeno: la ciencia, la comunicación en sí y la cultura. El concepto número uno, ciencia, es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. El conocimiento científico se obtiene de manera metodológica mediante observación y experimentación en campos de estudio específicos. Dicho conocimiento se organiza y se clasifica sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica, a partir del razonamiento lógico y el análisis objetivo de la evidencia científica, se formulan preguntas de investigación e hipótesis, se deducen principios y leyes y se construyen modelos, teorías y sistemas de conocimientos por medio del método científico. Aquí debemos detenernos en que la ciencia en estos momentos se caracteriza por ser colaborativa, ya que la colaboración internacional se ha multiplicado por 25 en este periodo. Un 90% de los artículos más significativos, los que están en el 1% de los artículos más citados, son firmados por equipos, 4 veces más que al inicio del periodo. Las autocitas han pasado de ser del 30% a ser el 10%. Es global. Las citas acumuladas de artículos procedentes de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, han pasado de ser el 95% a ser el 50% al final del periodo. Hoy se citan más artículos antiguos que en el pasado. Crece a un ritmo exponencial y el número de publicaciones científicas se duplica cada 12 años, a pesar que la productividad individual se mantiene. El concepto número 2, comunicación. La palabra comunicación es definida por la Real Academia Española simplemente como acción y efecto de comunicarse. Si nos remitimos a la raíz latina, que es communis, podemos ver que el significado va en el camino de recibido y admitido de todos o de la mayor parte. En cuanto al concepto de cultura, es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Modalidades para la comunicación de la ciencia. Existen cuatro modalidades para la comunicación de la ciencia que se han ido desarrollando en la medida que el proceso histórico investigativo se ha ido desarrollando. La 1 es la modalidad canónica de difusión, que plantea que el conocimiento científico es generado por una élite educada y certificada, guiada por ideales como objetividad y bien común. Este conocimiento puro se va diluyendo en función de cuán distante se encuentra el público del científico, es decir, de cuántas reformulaciones ha habido antes de llegar al destinatario final. Aquí el público es considerado pasivo y simplemente recibe el conocimiento que se le brinda. La segunda es la modalidad del déficit, donde el público es concebido como carente de ciertos conocimientos científicos que debería poseer. La determinación de lo que el público necesita saber es externa y la comunicación de la ciencia se concibe como la herramienta capaz de rellenar los vacíos cognitivos en temas científicos. Aquí ya es valorada la participación del público. La tercera modalidad, que es la cultural, es donde en las anteriores el flujo de información y productos es unidireccional, desde quien posee el conocimiento hacia quien no lo tiene. En esta modalidad se toma en cuenta tanto la imagen que tiene el público de la ciencia y cómo ésta afecta a la actividad científica, la generación de conocimiento y la difusión del mismo. Adicionalmente, se toma en cuenta el conocimiento sobre la naturaleza que se genera en la cultura popular llamado ciencia popular. Y la cuarta modalidad en la que nos encontramos en este momento es la de participación, que es la modalidad de ciencia participativa. Se toman en cuenta las dimensiones sociales de la producción científica, factores tecnocientíficos, activistas, organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales. En esta modalidad, el público no es visto como una audiencia pasiva, sino como un integrante fundamental en la generación y propagación del conocimiento científico. El término público, que se asocia con una pasividad, se sustituye por ciudadanía, y la interacción ciencia-ciudadanía es el eje de interés en este modelo. Y es precisamente en esta última modalidad donde se enfoca la comunicación científica en el contexto de la ciencia abierta. A continuación, nos iremos adentrando en diferentes maneras que tienen los profesionales de la información de trabajar y aportar a la comunicación científica. En virtud de que las bibliotecas y los bibliotecarios tienen una función de servidores sociales, deben concentrarse en desarrollar su trabajo a partir de un entorno. Y estos entornos son los siguientes: accesibilidad, disponibilidad, universalidad, conservación, perdurabilidad, finalidad, interoperabilidad y reusabilidad. Tabla 1. Entornos de trabajo de los bibliotecarios para su participación en la ciencia abierta. Accesibilidad. Es el grado que permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el público, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. En el tema de la documentación, es disponer para el público la información ordenada y con enlaces presenciales a los textos completos que les permita llegar a la documentación necesaria. La accesibilidad incluye ayudas como las tipografías de alto contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores y revisores de pantalla, programas de reconocimiento de voz, teclados adaptados y otros dispositivos apuntadores y de entrada de información. La accesibilidad aplicada al contenido de Internet se denomina accesibilidad web. En la web, el W3C ha desarrollado directrices o pautas específicas para permitir y asegurar este tipo de accesibilidad. El grupo de trabajo dentro de la W3C encargado de promoverla es el WAI, Web Accessibility Initiative, elaborando para ello unas pautas de accesibilidad al contenido web 1.0, WCAG. Disponibilidad. Es el grado en que un sistema, su sistema o equipo se encuentra en un estado específico, operable al comienzo de una misión, cuando la misión se solicita en un momento desconocido, es decir, aleatorio. En pocas palabras, la disponibilidad es la proporción de tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento. Esto a menudo se describe como una tasa capaz de emisión, o sea, se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema, a ser accesible y utilizable por los usuarios o procesos automatizados, cuando estos lo requieran. Supone que la información puede ser recuperada en el momento en que se necesite, evitando su pérdida o bloqueo. Para que esto suceda, se debe tratar de utilizar la infraestructura y el almacenamiento definidos por software siempre que sea posible, ya que ayudará a mejorar la disponibilidad de la información. El alojamiento de datos en software en lugar de hardware hace que el movimiento de datos sea más fácil y rápido. Para conseguir la disponibilidad de la información, los dispositivos de red, router, switch, etc., los equipos de tecnología de la información, servidores, cabinas de discos, etc., y las aplicaciones deben proveer la funcionalidad adecuada de manera predecible y eficiente cuando es requerida. Además, estos deben recuperarse de interrupciones de una manera segura y rápida para que la productividad no se vea afectada. Para ello, las organizaciones definen e implementan estrategias de continuidad y disponibilidad de los datos que aseguran que la información y, consecuentemente, los sistemas que la soportan estarán disponibles cuando sea necesario. Algunos ejemplos de medidas para el aseguramiento de la disponibilidad son copias de seguridad de la información, backups de datos y configuraciones, realización de imágenes de discos, implementaciones de sistemas RAID de discos, implementaciones de sistemas en clúster, configuración de conmutación por error de unos sistemas a otros, balanceo de carga entre máquinas sistemas, redundancia en las líneas eléctricas y de datos y coubicación de las instalaciones interna y externamente. Universalidad. Es el uso de repertorios y formatos internacionales para posibilitar bien los intercambios de metadatos de acceso a la información. Entre estos tenemos los siguientes ejemplos. El DEX de Escritores en Ciencias de la Salud, que es un tesauro multilingüe creado para servir como un lenguaje único en la indización de artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos y otros tipos de materiales, así como para ser usado en la búsqueda y recuperación de asuntos de la literatura científica en las fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud, BBS, como LILACS, Medline y otras. MESH es un vocabulario terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. El MESH Medical Subject Headings puede consultarse y descargarse gratuitamente en Internet. National Library of Classification, producto de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, utilizado internacionalmente para la disposición de materiales bibliotecarios dentro de los depósitos de textos y documentos en el campo de la medicina y ciencias afines. CIE es el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de datos y o de daños y o enfermedad. El 18 de junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la nueva edición de su Manual de Enfermedades. Esta edición, la CIE 11, que entró en vigor en el 2022, para sustituir a la CIE 10 vigente desde 1990. DIWI. El sistema de clasificación decimal DIWI, también llamado CDD, es uno de los sistemas de clasificación de bibliotecas. Fue desarrollado por Melville DIWI, un bibliotecario del Amherst College en Massachusetts, Estados Unidos, en 1876. El propósito inicial fue desarrollar un sistema de clasificación para esa biblioteca, y desde ese momento ha sido enormemente modificado y ampliado en el transcurso de sus 23 principales ediciones que han ocurrido hasta 2012. Durante este tiempo y desde 1894 también se han desarrollado 15 ediciones abreviadas basadas en la edición mayor desarrollada generalmente un año antes. Las 10 grandes clases que lo conforman son basadas en la 14 abreviada traducida del año 2008. 000, ciencias de la computación, información y obras generales. 100, filosofía y psicología. 200, religión y teología. 300, ciencias sociales. 400, lenguas. 500, ciencias básicas. 600, tecnología y ciencias aplicadas. 700, artes y recreación. 800, literatura, y la clase 900, historia y geografía. CDU, la clasificación decimal universal o CDU, es un sistema de clasificación bibliográfica en el que tiene lugar todo el conocimiento humano, tanto material como conceptualmente. Este sistema de clasificación fue adoptada por Paul Otler y Henry Lafontaine del sistema Dewey de clasificación con autorización del mismo Melville Dewey. CDU fue publicado por primera vez en lengua francesa en 1905 bajo el título de Manuel du Repertorie Bibliographique Universel y se basó en la quinta edición de la clasificación decimal de Dewey. Desde entonces ha sido continuamente revisado y desarrollado y ha demostrado ser un sistema muy flexible y efectivo para clasificar y ordenar fondos bibliográficos. La última edición impresa en español es del año 2015. Siguiendo el esquema decimal trazado por Dewey, CDU se estructura en las siguientes 10 clases principales. La 0 dedicada a la ciencia, las generalidades, el conocimiento, la organización, la información, la documentación, las enciclopedias, la biblioteconomía, las instituciones y los documentos y las publicaciones. La clase 1 a la filosofía y a la psicología. La 2 a la religión y la teología. La 3 a las ciencias sociales, la estadística, la política, economía, comercio, derecho, gobierno, asuntos minerales, bienestar social, seguros, educación y folclore. La 4 está aún vacante. La 5 a las matemáticas, las ciencias naturales, que incluyen auxiliares especiales y división principal, la 6 a las ciencias aplicadas y la medicina y la tecnología, la 7 a las bellas artes, los juegos, los espectáculos y los deportes, la 8 al lenguaje, la lingüística y la literatura, y la 9 a la geografía, biografías e historia. Esta 4 vacante está, por si hace falta, poner una clasificación más dentro de las ciencias que vayan surgiendo. Y por último tenemos el formato MARS, que es una herramienta importante que tiene como objetivo conseguir un grado óptimo de normalización, compatibilidad y transferencia de la información bibliográfica legible por computadora. Permite además la cooperación y compartir recursos y servicios entre bibliotecas. Hablemos entonces de la conservación como un entorno MARS. La preservación y la conservación del fondo documental consiste en un conjunto de medidas para asegurar el buen estado de los documentos que se encuentran en un depósito de archivo, biblioteca, centro de información, etc. En este contexto entra la preservación digital como conjunto de métodos, normas y técnicas destinadas a garantizar que la información digital almacenada, sea cual sea el formato, programa, máquina o sistema que se utilizó para su creación, pueda permanecer y seguir usándose en el futuro, pese a los rápidos cambios tecnológicos u otras causas que puedan alterar la información que contienen. Con la explosión de las tecnologías de la información, cada vez existen más documentos nacidos digitales y digitalizaciones de documentos que han de ser preservados manteniendo su integridad, autenticidad, fiabilidad, legibilidad y funcionalidades. Por su parte, el otro entorno es la perdurabilidad, que es el análisis de la existencia en el tiempo de la información y los datos. Estos pueden ser metadatos estáticos que no suelen cambiar una vez creados, como título, fecha de creación, etc. Metadatos dinámicos que pueden cambiar con el uso y la manipulación del documento, por ejemplo, datos relativos a la resolución de una imagen. Metadatos de larga duración que aseguran que el objeto de información digital sea accesible con el transcurso del tiempo. Y metadatos de corta duración que son normalmente de tipo operacional, como por ejemplo, datos relativos a la administración del documento. La finalidad se concentra en las finalidades de las investigaciones. Es tener presente la razón por la que se hace, diseña, produce, construye algo. En este caso, tener presente qué queremos conseguir al enfocarnos en el entorno de dar información, organizarla, editarla, etc. Como se les dijo anteriormente, en investigación hay dos tipos de finalidad. Está la finalidad para la investigación básica, que también recibe el nombre de investigación pura o teórica, y se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en el lugar en el cual debe intervenir el bibliotecario en equipo con el investigador para tenerle disponible la información que necesita. La finalidad radica en formular nuevas teorías y modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos. En cuanto a la finalidad para la investigación aplicada, también llamada práctica o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Se vincula con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última. Esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, lugar en el cual debe intervenir el bibliotecario en equipo con el investigador para tenerle disponible la información que necesita. En ambas finalidades, el bibliotecario debe participar en la recogida de información y datos. Primero, para suministrar al investigador información y datos y que pueda desarrollar su trabajo científico. Segundo, para preservar la información y datos del resultado del investigado. Y tercero, para ofrecer esta información y datos al que lo necesite, en este caso, el usuario. La interoperabilidad se refiere a los estándares, los protocolos, las tecnologías y los mecanismos que permiten que los datos fluyan entre diversos sistemas con una misma intervención humana. Se han identificado 8 niveles de interoperabilidad: usuarios e instituciones, empresas o compañías, aplicaciones, herramientas y utilidades, intermediarios, almacenes de datos, computación distribuida y red. En las subrayadas pueden y deben participar los bibliotecarios, o sea, en la relación con los usuarios e instituciones, en los intermediarios y en los almacenes de datos. Por último, la reusabilidad, que es la posibilidad de volver a usar un objeto de aprendizaje en un contexto similar o en uno diferente. La intervención bibliotecaria está clara: creación de repositorios, búsqueda de objetos de aprendizaje y servicio de información al que lo necesite, construcción y edición de objetos de aprendizaje, etcétera.